¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un auténtico terror desatado contra un país entero. Es lo que afronta Venezuela por parte de Estados Unidos. Washington acaba de bloquear todos los activos de la nación caribeña en el país norteamericano.
La medida supone un nuevo paso en el estrangulamiento que sufre América Latina por parte de la potencia del norte, que ejerce cada vez más dureza contra su patio trasero.
El analista internacional Andrés Tomás Conteris, fundador de la versión en español del medio digital Democracy Now!, conversó sobre el tema con Radio Sputnik.
La realidad histórica de Estados Unidos frente a América Latina en base no ha cambiado desde la doctrina de Monroe en el siglo XIX, cuando se declara que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Esa mentalidad ha existido en todos los gobiernos, pero en ciertos gobiernos se intensifica esta forma de tratar a América Latina como su patio trasero más que otros. Y lo que estamos viendo en el gobierno actual, en un gobierno que yo digo que es patológico, un gobierno enfermo o liderado, este tipo Donald Trump, que cuando ocurrieron los masacres este fin de semana en Ohio y en Texas, él ni podía acordarse del nombre de la ciudad de Dayton y dijo que estaba mandando condolencias al pueblo de Toledo, Ohio, en vez de Dayton. O sea, ese es un ejemplo de lo enfermo que está Donald Trump. Y él dirige el imperio de Estados Unidos y tiene gente a su alrededor, como el mero vicepresidente Mike Pence, como el jefe de seguridad nacional John Bolton, ¿verdad? Y con su propio canciller, ¿no? El que dirige el Departamento de Estado, Pompeo. Estos tres hombres representan un peligro fuerte contra América Latina en particular, en el mundo también. O sea, este Bolton quiere guerra con Irán más que cualquier otra cosa, pero la situación frente a América Latina es absolutamente horrenda. O sea, la forma en que Estados Unidos está atacando económicamente y casi militarmente a Venezuela es la parte más extrema, pero también, como ha mencionado en el caso de Cuba, hubo un retroceso con el gobierno de Obama con Cuba, eso fue bienvenido, pero lo que estamos viendo con este gobierno es que está atacando a Cuba de nuevo de forma política, está intensificando el bloqueo económico y también en otros países que se declaran un poco independientes de la política hegemónica de Estados Unidos en la región. Entonces, claro, Trump está muy contento como el que está en Brasil con Bolsonaro, un derechista de primera que está violando la Amazonía y está intensificando la deforestación a un nivel que nunca se ha visto. Y entonces este gobierno de Trump en Washington está intensificando su intervención en la región de América Latina y en el mundo de una forma totalmente intervencionista que es una violación absoluta a la soberanía de los países en la región. Puerto Rico es un ejemplo de ser una colonia directa, pero la política imperial de Estados Unidos en la región también surge a raíz de el neocolonialismo que está poniendo en práctica en toda la región. Y también, pues, esto no solamente en la región de América Latina, pero la forma en que Trump está buscando guerra con Irán al haber quebrado el acuerdo que se firmó y que tantos gobiernos habían ayudado para que ese problema se resolviera más, pero al salir de ese acuerdo, Trump empieza a tomar los pasos hacia una intervención directa y una guerra que tiene que ser la guerra de él. O sea, él heredó guerras de Obama y de Bush en Afganistán y, bueno, en Irak, pero Trump, para alimentar su narcisismo y también su ego y para salga en la historia. Él quiere su propia guerra y lo está buscando más que todo en Irán, lo cual es peligrosísimo a nivel mundial, junto con otras políticas de este gobierno imperial.
Anteriormente, el embajador de Venezuela ante el Kremlin, Carlos Faría Tortosa, habló con Radio Sputnik sobre el por qué Venezuela sea considerada por Estados Unidos como su enemigo a batir.
Vayámonos al inicio del momento cuando llega el comandante Hugo Chávez por la vía electoral, allá en el año 1998, diciembre de 1998, que comienza y fue anunciado por él que el objetivo de su gobierno era poner en práctica grandes transformaciones sociales y económicas en el país. En lo político, lo primero que hizo fue cambiar la constitución, convirtiéndola en una constitución ejemplar a nivel mundial, con elementos que pocas o ninguna constituciones tienen en otros países, haciéndola ampliamente democrática, donde incluso es posible, después de la primera mitad del mandato, poder pedir, por la vía del voto, por supuesto, si la mayoría así lo decide, que se destituya a un funcionario público que ha llegado por la vía de la elección popular, empezando por el presidente. Eso como un elemento importante que resaltar. Y el comandante Chávez pues siguió avanzando en sus transformaciones, cambiando legislaciones, por supuesto siempre favoreciendo a nuestro pueblo, quitándole preponderancia y poder a la oligarquía nacional, quitándole el rol directriz a los Estados Unidos de Norteamérica, quitándole por supuesto todos los beneficios económicos que tenían los grandes centros de poder, Estados Unidos y otros países de Occidente, en cuanto a nuestras materias primas. En Venezuela no se pagaba regalía, no se pagaba impuestos por extraer petróleo. Cuando el comandante Chávez llegó al poder, el petróleo estaba por casi $7 por barril. $7 por barril. Y no pagaba absolutamente nada de las transnacionales estadounidenses y de otros países que se dedican a la extracción del petróleo, dejando miseria en cada uno de los campos donde pasaban sus maquinarias y sus taladros. Entonces, por todas estas razones, y una más que voy a mencionar ahorita, que tiene mucho peso también, que fue el plan del comandante Chávez sobre la gran integración regional. El comandante Chávez entendió tempranamente, así como lo hizo el libertador Simón Bolívar, sobre la necesidad de no solamente crear una nación única con un sistema, como lo dijo Bolívar, con la mayor cantidad de felicidad, de seguridad social y política, sino que también pensó que eso tenía que agrupar a otros países de la región. En el caso del comandante Chávez, creó el ALBA, creó Petrocaribe, creó la CELAC, creó UNASUR, todos estos entes integracionistas para atender diferentes ámbitos de la vida regional, en lo económico, lo energético, lo político y la defensa también, en el caso de UNASUR. Eso, por supuesto, preocupó mucho al gobierno de los Estados Unidos. Ahí teníamos, en el momento cumbre, teníamos incorporado y con gobiernos progresistas, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, Nicaragua, Cuba, casi todo el Caribe Oriental, estuvo Honduras, Uruguay, Paraguay, todo. Un momento cumbre para la geopolítica regional. Y por supuesto, el gran protagonista de esos cambios fue el comandante Chávez. Por supuesto, tuvo grandes aliados y grandes pensadores en esa materia, como fue el presidente Kirchner, ¿verdad? Y su esposa, que continuó su legado, su labor. Todos aportaron en esa materia de la integración. Y por supuesto, ya la OEA, hubo un momento en que ya se podía decir que podía desaparecer. Si hubiéramos seguido con estos gobiernos, no hubiera habido los cambios que vimos después, no se nos hubiera ido el comandante Chávez, pues creo que otra historia estuviéramos contando en este momento. Pero bueno, así ocurrió y por supuesto se revirtieron muchos procesos y se revirtió la correlación de fuerzas en América Latina. Y bueno, vemos cómo a nivel de la OEA cómo han ido ganando terreno. Sin embargo, no tienen ni siquiera la mayoría necesaria, la mayoría mínima necesaria para poder accionar ni ninguna carta democrática, ni ninguna sanción contra Venezuela, que lo han pedido muchísimas veces. Entonces, esa segunda razón quizás pueda ser la más importante por la cual los Estados Unidos están realmente desesperados por minimizar, por eliminar al gobierno bolivariano. Una economía que, aunque está pasando problemas en este momento, no es despreciable lo que nuestro país puede hacer, y una vez que salgamos adelante, todo lo que podremos mantener. No así otros países más pequeños, que los pueden someter con presiones políticas y económicas, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos contra otros países de América Latina. Así es que el centro, Brasil, ya lo tienen dominado con el golpe blando que le dieron a la presidenta Dilma. Argentina, igualmente, por la vía electoral, ciertamente, pero bueno, ahí están los argentinos sufriendo en carne propia las consecuencias de querer cambiar el rumbo político que había comenzado el presidente Kirchner. Pero bueno, Venezuela es ese centro que, según los cálculos que tiene el imperialismo norteamericano, eliminándolo, pues ellos volverían a tener todas esos privilegios sobre toda la región. Y las riquezas, lo dije muy, muy, muy ligeramente, muy someramente, pero las riquezas igualmente tienen un gran peso. El principal país con las mayores reservas de petróleo, con las segundas mayores reservas de oro, con reservas de minerales tales como el hierro, la bauxita, el coltán, importantes reservas de diamantes que estamos por cuantificar, octavas reservas de gas, amplio acceso al Caribe, a todas sus riquezas. Bueno, un país, reservas de agua dulce, igualmente, como no muchos países puedan tener esas grandes oportunidades.
Y hasta aquí una nueva edición del programa. ¿Qué pasa?